Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Muy buenas tardes. Este es otro programa de conspiraciones, como todos los miércoles de 18 a 19 horas. También nos acompaña Ricardo del otro lado en la operación técnica. Y hoy queríamos hablar un poco sobre los incendios, como generalmente nadie los habla. Lo tenemos del otro lado, bueno, a un periodista, a Lea, desde la provincia de Córdoba. ¿Cómo andás, Lea?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo?
Todo bien. ¿Vos cómo te encontrás?
Agotado. Me acordaba un día muy largo por lo de la marcha universitaria y por los días que hubo de incendios intensos, así que, un año muy apretado, digamos.
Bueno, acá hay una marcha, coparon todas las calles céntricas, una marcha universitaria acá.
Ajá.
Está todavía colmado de personas, pero tranquilo dentro de todo, ¿no?
Bueno, me parece bien, che. Tranquilo, pero también tú, me imagino que también cumple una jornada pesada de laburo también.
Sí. Lea, ¿qué nos puedes comentar sobre los incendios que no comenzaron ahora, que vienen comenzando desde hace varios años en distintas provincias? Siempre, bueno, se tiene pensado que son provocados, muchas veces agarrados algunos, ¿no? Incendiarios, pagados. ¿Qué me puedes decir de eso?
Bueno, es una discusión que siempre emerge todos los años, digamos. Tratar de descifrar siempre por qué ocurren los incendios. En general, yo siempre lo veo como si fuera gráficamente como si fuera un diagrama de Venn, esa imagen de tres círculos que se superponen, teniendo en el centro al evento en sí, que cada círculo puede considerarse como una variable de peso a la hora de conformar ese fenómeno. Uno de esos círculos, la más obvia de todas, es la cuestión climatológica, ya sea porque por el cambio climático, por simplemente determinados momentos del año donde son oportunos para poder ocurrir estos incendios, sea con vegetación seca y con humedad baja. Este año, bueno, tenemos la particularidad de que hemos tenido casi nada de lluvia, prácticamente hace ya como, no sé cómo decirte, pero 4 o 5 meses en que en Córdoba no llovió nada, digamos, y los pronósticos dicen que quizás no vaya a llover el resto del año. Entonces hay una variable a tener presente.
Ahí se llegan a ver los chemtrails también ahí en Córdoba.
Bueno, eso es toda una discusión medio retorcido y complejo de explicarlo. Lo que te podría decir es que yo no he visto nada de eso.
Okay.
No he visto ningún avión prominente que explique que haya provocado esto ni nada por el estilo, digamos. De hecho, en casi toda la provincia no ha llovido mucho, entonces si los chemtrails tuvieron algo que ver, debieron haber sido muchísimos como para incidir en la provincia, y sin embargo no he visto pasar ninguno. Después ahí está la cuestión de la propia conformación vegetal que tiene la provincia, con la presencia de pastizales, que puede servir de combustible para lograr prender fuego el sector más leñoso del propio bosque. Y después tenés, como tercer círculo, la presencia humana. Hay un acuerdo en decir que más del 90% de los incendios se originan por acción humana. Pero después está la discusión del por qué, digamos, si es por negligencia o porque ha sido
provocado.
Claro. En general, la versión más del gobierno provincial se enfoca mucho en la cuestión de, bueno, porque alguien lanza un pucho en medio del bosque y el pucho genera el incendio, o un grupo de amigos hace un asado en medio de las sierras y no logran contener el fuego y se expande. Y después, pero bueno, también Mario, no se descarta que también puede ser porque se haya hecho de manera intencional los incendios, y aquí hay otro nivel de discusión. Entonces, ¿por qué habría gente que quiere que se generen incendios sabiendo de la catástrofe que esto desencadena? Y bueno, en general hay como lecturas sobre ciertos intereses económicos que puede haber detrás del hecho de que alguien añore que espera tener terrenos quemados, ya sea por, dependiendo de la ubicación geográfica, puede haber intereses que puedan tratarse de para fines de seguir expandiendo la ganadería, o como en las zonas más turísticas, para poder expandir ciertos loteos inmobiliarios o terrenos donde se puedan invertir en eventos turísticos. Entonces, bueno, hay todo un coliflor de razones que se pueden pensar de por qué se originan los incendios, que lamentablemente a nivel institucional no se generan espacios de debate o de investigación para poder llegar a estos consensos, digamos.
Está bien. Bueno, pero últimamente, en estos días, se habían agarrado a un par de sospechosos que, bueno, que dijeron que le habían ofrecido plata, que habían provocado un incendio. ¿Lo escuchaste?
Hay de todo. Hay un par de detenidos. En particular se había agarrado a uno, en uno de los involucrados en el principal incendio que se ha originado este año, que fue a la altura de Capilla del Monte, al norte del Valle de Punilla, que es el incendio más magnánimo de todos, donde habían agarrado a alguien que aparentemente portaba un bidón de nafta, del cual, bueno, hay una causa judicial en curso y, bueno, no hay mucha información al respecto. Y después tenés otros casos que han ocurrido de otros
sectores
de muchísimo menor tamaño. Creo que hay uno que ocurrió en otro valle, el Valle Calamuchita, si no me equivoco, que uno estaba en estado de ebriedad, por ejemplo, que ahí los vecinos lo habían agarrado y dijo que alguien le había pagado para incendiar, digamos. Pero bueno, son cuestiones así, cuestiones muy puntuales, y no son muchísimos, donde se necesitaría bien requerir bien en detenimiento a ver cómo avanzan las causas judiciales. Tampoco se descartan de que pueda haber en alguno de estos casos lo que podemos llamar perejiles, pero en general siempre son causas donde a veces no logran avanzar o quedan muy trabados, o que el expediente judicial queda muy trabados, pero bueno, todavía es algo muy, todavía están en curso, hay muy poca información al respecto. También son personas detenidas que tienen derecho a guardar silencio y esas cosas, pero hasta ahora no hay tanta información, tantos detalles a brindar públicamente como para poder determinar fehacientemente o para sacar conclusiones bien firmes para poder determinar si son ellos o no las personas responsables de todos estos eventos y que si lo son, cuáles fueron los móviles al respecto.
Bueno, en cuanto hablamos a ejecutores, ¿no? Pero bueno, los intelectuales, si hay alguien que está por encima o algo, no se lo va a decir a uno de estos, sino va a mandar a otro también, ¿no? Porque si uno se pregunta, ¿y quién lo puede mandar a prender fuego a alguien? Y bueno, uno tiene no te sale de otro lado, sino es por un proyecto, para ir a comprar tierras, para, ¿no? Para hacer construcciones, sí, ¿no?
Sí, puede ser. Ahora, este año sí recuerdo que fue, este año se condenó a un productor agropecuario por otra, en otra zona, por un incendio de hace unos años atrás, donde había ordenado a sus empleados rurales a que iniciaran un incendio en uno de sus campos, con el afán de que se pudiera, con la quema en sí, permitiera generar un rebrote en el suelo de pastizales para alimentar el ganado. Más allá de que es ilegal hacer eso, la quema en sí terminó expandiéndose el fuego hacia, por ejemplo, una reserva natural. Y este año se condenó a ese productor, también a sus dos empleados. El productor, digamos, el patrón terminó encima la sacó barata, porque en lugar de recibir una condena carcelaria, lo compensó con un aporte remuneratorio para fines sociales. Pero bueno, ese sería uno, no sé si es quizás el único caso que se conoce a nivel judicial, en este caso un incendio que se originó para fines, por razones agrícolas, ya vemos, Leo, ligadas a la actividad agropecuaria, en este caso ganadera. También con respecto a los intereses más inmobiliarios, no hay muchos casos que se conocen al respecto. También es cierto que los incendios, en general, una variable también a tener presente por qué se originan los incendios son los basurales a cielo abierto. Hay investigaciones que así lo demuestran, que hay incendios que se han iniciado con basurales, e incluso se sospechan que la principal razón se debe a que hay intereses en querer reducir los residuos mediante la quema. De hecho, hace unos años se inició una causa judicial, casualmente también sobre otro incendio, pero en Capilla del Monte, donde quedó imputado el intendente de ese entonces, con la sospecha de que fue el propio intendente que mandó a hacer una quema en el propio basural, con el propósito de facilitar el espacio entre la basura, digamos. Así que bueno, son, como puedo ver, son múltiples causas el tema de todo lo que son los incendios. Pero en cuanto a los intereses inmobiliarios, judicialmente se ha avanzado poco y nada, pero sí es vox populi, que uno puede contemplar que es mucho más fácil lograr la quema de los terrenos para poder lotearlos. El tema que, bueno, para evitar la judicialización en sí, es posible que uno puede pensar que pueda lanzarle unos mangos a alguien que no que a diferencia de este productor agropecuario no tener ningún contrato laboral de por medio, y lanzarle unos pesos, unos mangos, para poder emprender el desafío de estas quemas. Pero bueno, hasta ahora no podemos determinar fehacientemente que el magnánimo incendio que llevó a cabo una quema de 45.000 hectáreas que ocurrió allí al norte de Punilla se haya generado por ese motivo todavía.
Sí, y lo que veo de más en la provincia de Córdoba, que debe ser una de las más afectadas, ¿no? Porque siempre tenemos conocimiento de que siempre hay algún incendio, ¿no?
Sí, es una de las provincias que en general termina siendo noticia a nivel nacional por estos temas. Después, hay provincias patagónicas que también han sido noticia nacional por este tema de los incendios. Aunque, alguien comentó una vez que en Córdoba, que en Córdoba en realidad estamos más ubicados entre la región chaqueña y la región pampeana. Tenemos, nos está quedando muy poco bosque nativo, es muy poquísimo si lo comparamos con las provincias del norte, como Chaco, Santiago del Estero, pero comenta, y aún así vos fijate que ni en Chaco ni en Santiago del pero estamos viendo que haya incendios descomunales. Bueno, se supone, uno podría suponer que deberían ser ellos más, no, más noticia que nosotros, y tienen más bosque que nosotros, y sin embargo nuestros incendios son más catastróficos. Bueno, ahí tenemos otro nivel de discusión de cómo se explica eso, digamos. No te sabría decir por qué, digamos. No sé si porque estamos más desprotegidos o qué. Sí, yo he hecho cálculos presupuestarios que a nivel histórico todo lo que se financia para la prevención y combate de fuegos se ha ido desfinanciando en los últimos 20 años, ya sea por el deterioro de la moneda local o por discrecionalidad sobre cuánto deberían ser los montos presupuestados, pero en general siempre tiende a la baja, a pesar de que en el mundo entero se contempla que cuando pasa el tiempo los incendios se vuelven más voraces y se acercan cada vez más a las zonas de interfase, es decir, en la transición entre las viviendas y las coberturas vegetales, como que las casas se vuelven cada vez más susceptibles a que se incendien. Entonces, bueno, por algún motivo terminamos siendo noticias con incendios muy descomunales, aun cuando la presencia de bosque se vuelve cada vez diminuta.
Sí, Lea, siempre, bueno, es muy afectado a las sierras, ¿no? ¿Qué tipo de plantaciones la gente trata de ostentar o hay planificaciones también así de construcción cerca de las sierras, no sé?
Bueno, hay toda una discusión de lo que sería el ordenamiento territorial, es decir, que las sociedades, las comunidades discutan en sí cómo mantener cierto equilibrio, convivencia con la cobertura vegetal. La verdad que no ha habido muchos avances sobre eso. Sí, últimamente viene ocurriendo que hay ciudades, comunas, serranas que han iniciado procesos de ordenamiento territorial donde vecinos y vecinas se juntan y empiezan a deliberar sobre, bueno, tomar decisiones sobre crear reservas municipales, determinar códigos de edificación, poner límites sobre dónde se puede lotear y dónde no. Pero bueno, a nivel histórico hemos llegado a una situación en donde han proliferado viviendas y luteos de acá para allá, en zonas montañosas. Ha pasado que, bueno, antes del incendio del norte de Punilla ya habíamos tenido incendios, por ejemplo, pegado a la ciudad de La Calera, donde casi se prende fuego un barrio privado en una región montañosa. El barrio privado se salvó, pero a varios les quedó la pregunta. Che, a todo esto, ¿qué hace un barrio privado en una montaña si eso está prohibido? El año pasado ya había sido condenado un ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba por haber dado el aval para que se haga un country en un bosque nativo hace unos 10 años atrás, digamos. O sea, se tuvo que esperar 10 años para recibir una condena por haber firmado ese aval. Y bueno, también se espera un nuevo juicio en su contra por haber avalado otro proyecto inmobiliario con características similares. Recién la justicia está como confirmando que las autoridades provinciales han sido responsables de haber permitido estos proyectos que han sido ilegales, que bueno, anteriormente se obtenían permisos en la provincia para poder deforestar, y ahora se brinda la sospecha de que posiblemente también, al ser muy impopular la deforestación, se opta por generar incendios. Pero bueno, recién hay voluntad de ciertas autoridades locales de querer discutir de qué hablamos cuando hablamos de ordenamiento territorial, de empezar a poner de tomar decisiones más desde la comunidad, tomar decisiones firmes sobre cómo ser más ordenados en un desarrollo urbano serrano, porque bueno, está a la vista que ha habido una expansión urbana muy notoria en las regiones serranas, que se ha vuelto un verdadero descontrol, y las consecuencias ambientales están a la vista.
Una pregunta, Lea, no sé, para advertir a la gente, bueno, Lea del otro lado es un periodista, bueno, con sentido al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se podría decir esta tu...?
Y que hago investigaciones también sobre cuestiones ambientales, entre otros temas.
Ok. En Córdoba hay muchos diques. Se organizaron muy bien para controlar los ríos. Con tanta organización para controlar el agua, ¿no se puede controlar el fuego por medio de tantos ríos, tantos diques que tienen? ¿O ahí hay falta proyecto de inversión?
Sí, eso habría que preguntárselo a alguien que pueda saber bien en detalle eso, si realmente los trabajos del manejo de recursos hídricos que se realizan desde la provincia realmente también pueden ser pensados como para combatir los incendios. La provincia de Córdoba, en toda la provincia, es semiárida, digamos.
Sí.
Estamos como en una geografía donde no es que necesariamente abunde el agua. Mm. Es toda una discusión sobre cómo manejamos el agua en sí. En algunos pueblos serranos se nos cortan los grifos en los días de verano. Entonces, bueno, hay toda una discusión sobre cómo manejar el agua.
O cómo se la distribuye.
Sí, cómo se la distribuye. Porque también está como el planteo sobre, hablando nuevamente sobre ordenamiento territorial, comentando que, por ejemplo, hay pueblos serranos donde no solamente se habilitan countries de enorme extensión, sino que incluso tienen incluidos cancha de golf de 18 hoyos.
Mm.
Y eso es un consumo de agua importante también. Y bueno, hablamos de pueblos donde son pueblos donde también han padecido cortes de agua. Entonces, bueno, esas situaciones son parte de la discusión también de qué hablamos cuando hablamos de la distribución del agua, la búsqueda por obtener agua. En general se hacen inversiones para buscar pozos de agua en algunos pueblos para poder extraer el suministro, y bueno, a veces se generan las discusiones sobre, bueno, pero ¿para qué se va a utilizar el agua? Hoy en día hay toda una discusión sobre, bueno, creo que hoy, no me acuerdo si fue hoy o ayer, pero acaba de ser noticia que la Nación le da el permiso a la provincia para aceptar un crédito internacional para la inversión de un megacueducto para recoger el agua del río Paraná, trasladarla, potabilizarla y llevarla a la provincia de Córdoba. En general es una situación donde la provincia de Córdoba calcula que, como se está escaseando el agua en la provincia, no quedaba más remedio que recoger el agua del mismísimo Paraná. Y bueno, en general hay toda una discusión sobre bueno, y no será que habría que hacer una medición bien global sobre en qué estamos derrochando el agua, como para pretender terminar recogiendo el agua del Paraná, que está muy lejos, y con toda la discusión sobre la calidad del agua que tiene que que no, que bueno, como para llevar a esta, y muy caro como para pretender hacer todo esto, y pero bueno, no hay tampoco
y a plazos largos, ¿no?
¿Cómo?
Y a plazos largos también, ¿no?
Y a plazos largos, sí. Pero bueno, tampoco hay
mucho interés en los gobiernos, porque yo había una política ambiental, uno que lo sigo, y dice que en el Congreso hay 29 documentos cajoneados que están ahí, ¿viste? Todo en cuanto sea del ambiente, nadie invierte. Aparte tenés minerías que también ostentan en sacar rédito de todo, y bueno, sabemos que con dinero no se pueden comprar gobiernos.
Uh-huh. Sí, por eso, en general no hay instancia de debate sobre cómo estamos manejando el agua en todos los sentidos, incluyendo para el uso para combatir las llamaradas, o sea, no, ni siquiera para el consumo hogareño, y bueno, esto termina generando que lleguemos a esta situación donde tenemos que instalar un acueducto. Hace como 15 años atrás uno pensaba que parecía un chiste, digamos, y ahora bueno, aparentemente va a terminar siendo real, pero no exenta de polémica.
Pero también nos toman de tonto, ¿no, Lea? Porque vamos a hacer este cuestionamiento en un ejemplo. O sea, a vos se te quema la casa. Vos vas a saber la próxima vez, antes que se te queme la casa, que vas a tomar todos los recaudos para que, no sé, vas a comprar más matafuego, vas a acercar más tanque de agua, vas a hacer todo un tipo de regadera, vas a tratar de hacer como para que esté bien bien segura tu casa, ¿no? O tu terreno.
Sí, pero...
No, esto bueno, viene de miles de años, esto lo que estamos, ¿no? Siempre tratando de lidiar.
Sí, pero... a ver, por más que tengas matafuego y todo eso, no es una cuestión de pensar solo en tu casa, digamos. Depende de dónde está ubicada tu propia casa también.
Sí.
Años atrás, cuando se decían cuántas casas se estaban quemando por los incendios forestales, uno diría, bueno, ha habido casas que se quemaron, qué sé yo, pero en general cuando uno revisaba cuáles eran esas casas, en realidad no eran casas propiamente dichas, sino que eran cabañas. Y en general uno veía que esas cabañas en realidad estaban ubicadas en zonas boscosas rodeadas de pinos. Los pinos en general son muy susceptibles de quemarse mucho más rápido que las especies autóctonas. Y en general no es conveniente estar teniendo cabañas alrededor de los pinos por esta razón que estoy comentando, digamos. Entonces, pero bueno, hoy en día se ha incrementado más con esto. Ahora creo que se ha vuelto más notorio por este tema de que los incendios se vuelven más voraces, que ahora no necesariamente son las cabañas las que son más probables en ser afectadas, sino también viviendas habitacionales donde viven familias, digamos. Cada vez se elevan más las probabilidades. Bueno, de hecho, el año pasado, los incendios más comentados ocurrieron cerca de Villa Carlos Paz, donde ahí sí sé que, donde se vieron imágenes de familias corriendo despavoridas y llevándose a las mascotas en sus manos, digamos. Y las casas se prendieron fuego de manera literal. Entonces, bueno, no es una cuestión solamente vos podrás cuidar tu casa con un matafuegos, todo lo que quieras. Lo que pasa es que no es una cuestión solo de cuidarte de vos mismo, sino también de una discusión más comunitaria, más sí, colectiva sobre cómo estamos desarrollándonos a nivel urbanístico, cómo estamos expandiendo la mancha urbana, hacia dónde estamos yendo con la expansión de las viviendas, las casas, que bueno, es una discusión muy compleja, no es fácil
Sí, igualmente. Sí.
Y además no es fácil de decir, si vos decidiste irte de la ciudad, crear tu propia casa, en algún punto donde de repente te enteras que se vuelve susceptible a que se prenda fuego, y bueno, genera toda una discusión de vida y de replanteos que bueno, requiere su tiempo, y pero que bueno, a esta altura merece también acelerarse aún más. Entonces bueno, es muy complejo, digamos, como para que requieren decisiones más de las comunidades, y no tanto el hecho de que uno deba proteger su propio rancho por sí solo también.
Claro. Bueno, dicen que en las inversiones traen mucha plata, ¿no? Porque viene la devastación, un tsunami, viene de cualquier tipo, ¿no? De crisis, de desastres naturales, podríamos decir. Y bueno, ahí están los grandes empresarios, ya la construcción, ya todo, ¿no? Ponen plata. Es muy particular esto, lo que hacen en Davos, y lo pueden hacer en cualquier parte de países, ¿no? De ciudades, empresas. Pero lo que vi, que los grandes gobiernos, como Estados Unidos también, fue un caso en el 2000, unas estadísticas que decían Alvin Toffler, el dinero, el gobierno, por no intervenir, se ahorra, un ejemplo en Estados Unidos, cientos de miles de millones de dólares. Entonces deja actuar a la solidaridad, ¿no? Porque vos viste que nunca actúan enseguida muchos los gobiernos, a no ser que sean los bomberos voluntarios, la gente, ¿no? Pero alguna acción determinada del gobierno, como que si dejan actuar todos estos movimientos civiles, ¿no? Después vienen los bancos, vienen los créditos, vienen para, te abren los bancos los sábados, los domingos, ¿no? Viene todo un plan de negocios atrás, pero bueno, esos negocios nunca se ven como para mejorar y incentivar esto de contra la fuerza natural, ¿no? O contra incendios. ¿Qué pensás al respecto?
Es una discusión muy muy compleja. El hecho de pensar porque en definitiva, como bien dije al comienzo, yo creo que hay una desfinanciación en cuanto al plan provincial de manejo del fuego. Que después estará la discusión de por qué existe esta desfinanciación. En el año 2020 fueron los incendios más descomunales que se vivieron en los últimos 40 años. Se quemaron alrededor de 330.000 hectáreas.
En todas las provincias, hubo como 14 provincias en la época de la pandemia.
Bueno, en Córdoba fueron 330.000, que sería como el equivalente 5 veces mayor a lo que se ha quemado este año por ahora. Y eso llevó, bueno, como ocurrieron llamaradas donde los que somos sub-40 nunca habíamos contemplado algo así, llevó a que haya mayor voluntad vecinal para querer combatir los incendios. Entonces se originan en los pueblos de las sierras las llamadas brigadas forestales, que a diferencia de los bomberos, no salen a combatir el fuego para preservar las propiedades privadas, sino para preservar el bosque nativo. Y bueno, como el gobierno de la provincia ve que eso genera que haya una descentralización en el rol del Estado para combatir los incendios, decide crear presupuestos paralelos para crear otros grupos tácticos para combatir el fuego. Entonces, bueno, termina armando grupos que ligadas a la policía, dando ayudas tácticas para colaborar junto con los bomberos. Y bueno, termina siendo toda una cosa aparatosa donde aparecen grupos de acción táctico que tienen las mismas funciones que los bomberos, que se superponen unos con otros, y que termina forjando todos esos aparateos que casi como si fuera para tratar de evitar que entre las figuras, entre los bomberos voluntarios, las figuras estatales, los brigadistas, etcétera, no terminen descentralizando el rol del Estado en sí, digamos. Pero bueno, en la actualidad, esto genera que en la actualidad tenés distintas figuras que salen a combatir la llamarada, que ya no necesariamente son solamente los bomberos. Entonces, bueno, está por un lado esta cosa de que por un lado el Estado termina achicando los presupuestos para combatir los incendios, pero a la vez no quiere perder su protagonismo en el mismo. Entonces, bueno, está en la comunidad cordobesa hay toda una discusión de debates académicas o periodísticas o de debate político sobre cuál es el rol estatal de la provincia sobre cómo se originan estos incendios. También puede haber, qué sé yo, intereses electoralistas de parte de algunos partidarios, opositores u oficialistas, pero bueno, ahora se ha caldeado aún más todavía las distintas lecturas que puede haber en sí, digamos, que no sé en qué momento puede haber un consenso. Sí te puedo decir que el 2020 generó aún más un mayor crecimiento de esta teoría de que puede haber intereses económicos detrás de los incendios. Antes no había mucho consenso al respecto. Pero bueno, con lo fuerte que han sido las llamaradas del 2020, que bueno, incluso se llegó al Congreso de la Nación. Hoy en día se han escuchado a figuras nacionales que han ratificado esas teorías, digamos. Entonces, pero bueno, sobre cómo desenredar sobre el rol estatal a nivel provincial, sobre todo esto, es algo que todavía se está discutiendo, y que bueno, habrá que ver qué consensos se pueden llegar al respecto. Pero bueno, en definitiva es un debate que todavía no está cerrado.
Bueno, hay mucha deforestación también en otras provincias. Una vez hablando también, había un libro muy conocido, no recuerdo el nombre de esta periodista, una periodista francesa, que habla del glifosato, ¿viste?
Marie-Monique Robin.
Exactamente ella. Y hizo documental, todo. Y bueno, y dice que es una forma, como también lo filmó Pino Solanas, es una forma de expandirse, de adueñarse territorio, y que, bueno, los ciudadanos se repelen, ¿no? Así pueden concentrarse y apoderarse de más territorio, ¿no? De empresas extranjeras.
Sí, igual una aclaración. Creo que la provincia de Córdoba es la provincia menos extranjerizada en toda la Argentina. Sobre todo si lo comparamos con, no sé, con las provincias de la Patagonia. Pero sí es cierto que al ratificarse este planteo de que hay focos de incendio que se originan por fines económicos, entonces se puede interpretar tranquilamente que el fuego en sí o la deforestación permite la expansión del capital. Y naturalmente cuando hay expansión de capital, normalmente el Estado, por lo menos de manera secreta, está dispuesta a escuchar, digamos, que esto pueda, que si el capital se expanda, bueno, se puede discutir, digamos. El tema, bueno, hasta qué punto debe regularse, entre comillas, o hasta qué punto puede permitirse, digamos. Pero bueno, no es que en el caso de Córdoba se expande para fines de extranjerización, porque no es una problemática que está presente en la provincia, digamos, por lo menos si lo comparamos con la Patagonia, por ejemplo.
Sí.
Pero sí es cierto que es evidente que si hay intereses inmobiliarios o agrícolas es para expandir el capital, digamos, y ahí va a tener, y ahí tiene su dilema el propio Estado en sí, que en general que en general antepone el capital por encima del trabajo también.
Sí. Y bueno, esto lo vemos,
esto lo vemos
también con no sé cómo está el retorno ahí.
Por ahora te escucho.
Ahí está. Bueno, esto lo vemos muy muy seguido, y Argentina, bueno, es uno de los países que queda, que es uno de los más inmensos, ¿no? Y todo el mundo quiere tener tierras argentinas. En el gobierno había, cuando sacabas el registro, ellos pensaban, porque te decían que ya, ellos ya están ambientados a que el 85% de la población lo quieren llevar a ciudades. Entonces ya hay como una concentración de trasladar a toda la población en las ciudades grandes, ¿no? Y que quede a libre albedrío de los gobiernos, no sé qué van a hacer con tanto territorio, ¿no? Por algo también está la tanto endeudamiento. Deuda externa, deuda pública.
Argentina es uno de los países con cuyos habitantes, gran parte de sus habitantes viven en ciudades, en zonas urbanas. Es un tema que, bueno, requerirá discutirlo con profundidad, digamos, cómo resolver este problema, digamos. Creo que debemos ser los más urbanizados en comparación a todo el resto de América Latina. Bueno, requerirá toda una discusión sobre cómo cortar con esa sobresaturación de ciudades que terminan armando con urbanizaciones y todo eso. La verdad no sé cómo se lo puede resolver de manera eficiente, digamos.
No, pero hay planes, porque hay muchos planes de construcción. Ya estamos hablando de vías así internacionales en América del Sur, ¿no? Y hay muchos proyectos, y estos últimos días, estas últimas semanas también hubo fuertes incendios en varios países de Sudamérica, ¿no? También.
Sí, pero sí, por eso no es un problema cordobesista, sino
no.
Es evidentemente es un problema que, bueno, obviamente el principal afectado son es el Amazonas, digamos, que toca de diferentes países del continente, y es el gran pulmón verde que tenemos en este continente, y está atravesado por distintos intereses económicos de los más variados. Pero bueno, con respecto a la cuestión de la ciudad-campo, bueno, es una discusión que también a nivel nacional y a nivel mundial se requerirá debatirlo sobre las consecuencias que trae este tema de las propias urbanizaciones, del abandono de los campos y que termina generando estas sobresaturaciones.
Perfecto, Lea. Bueno, nosotros... Ahí se cayó. Bueno, a ver... Bueno, igual ya nos estamos yendo, así que... Bueno, fue bueno porque es un periodista que está muy relacionado con el medio ambiente. Así que, bueno, otra opinión más de lo que sucede en Argentina, ¿no? Y en el interior, que generalmente no dicen mucho los medios de comunicación, al menos los medios de comunicación hegemónicos. Bueno, hasta el próximo miércoles. Nos vemos ahí, acá en Radio Amadeus. Conspiraciones.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.